Bueno, pues abrimos Ventana Internacional como cada viernes junto con los lunes. En la anterior sección nos acercábamos a Burkina Faso y hoy continuaremos por el continente africano, pero en esta ocasión nos acercaremos a Senegal, concretamente a Casamance, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Clara Sancho Talbot, delegada de Paz con Dignidad en Senegal y autora de diversos artículos sobre luchas sociales en este territorio de Senegal, publicados en la revista Pueblos y en el blog de la revista Pueblos del Salto. Egunon, Clara, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues te agradecemos que hayas sacado este ratito para acercarnos a esta realidad. Y bueno, que podamos contar, ¿no? Pues con otras noticias que no saltan a los medios generalistas, ¿no? Por lo que, bueno, pues es de agradecer. Y para empezar, pues como a veces nos queda, es una realidad, una actualidad que nos queda muy lejos, y como decíamos, también está condicionada, ¿no?, por esos grandes medios de comunicación, pues nos gustaría que nos hicieras una fotografía general, o bueno, que nos dieras algunas pinceladas de la actualidad y de la realidad senegalesa en general y de Casamance en particular, que es donde estás, ¿verdad?
Vale, bueno, pues en primer lugar muchísimas gracias a vosotras por abrir este espacio y por haberme contactado. Y bueno, efectivamente estoy en Casamance, que para quien no lo conozca es la región más al sur de Senegal y que geográficamente está un poco separado del resto del país porque se encuentra entre Gambia y Guinea-Bissau, ¿no? Entonces, bueno, tradicionalmente aquí ha habido un conflicto desde los años 80, conflicto armado por un intento de independencia por parte de esa región, que tradicionalmente, históricamente, ha estado muy explotada y despojada de sus recursos naturales, no solo por Senegal del Norte o gobierno central, sino también por cada vez más por empresas multinacionales, ¿no?, y acaparamiento de tierras. Entonces, bueno, actualmente Senegal se caracteriza por ser un estado bastante estable a nivel político, a nivel económico, en gran emergencia, y esto lo utiliza, por supuesto, el gobierno central para seguir estableciendo acuerdos comerciales con multinacionales, no solo con Francia, que es el país colonizador y con gran influencia hasta la actualidad, sino, por ejemplo, también con España, ¿no? Sin embargo, a nivel político, en este último año, sí que ha habido como bastante movimiento, porque en el mes de marzo, no sé si escuchasteis, pero hubo una gran revuelta a nivel nacional por el caso de la acusación de máximo oponente opositor político, que es Ousmane Sonko, de bueno, un partido que ha creado un colectivo que se llama Yewi Askanwi y que se presenta como anticolonialista, antifrancés y como para dar respuestas a la corrupción política y dar futuro a la juventud, ¿no? Entonces, a raíz de esta acusación que se le hizo, que a día de hoy el juicio está completamente paralizado, por lo que, bueno, no se ha llegado a ningún hecho en concreto, pero sí es cierto que la población lo tomó como un ataque a la democracia y hubo grandes revueltas que acabaron con el asesinato de 14 jóvenes, ¿no? 12 de los cuales estaban aquí en Casamance. A partir de esto, es cierto que mucha gente dice que ha sido la forma de decirle al actual presidente Macky Sall que su tiempo ha acabado y que ni siquiera intente ir a por un tercer mandato, que sería ilegal, ¿no? Porque se está rumoreando que lo que quiere es volver a presentarse mientras que la Constitución no, no lo permite. Entonces, todo esto como para decir que ha sido un año a nivel político bastante movido, ¿no? Y en el que la juventud, sobre todo, ha salido mucho a las calles. Y actualmente, hace dos semanas, únicamente el 23 de enero, hubo elecciones municipales que acabaron aquí en Casamance con una gran, gran, gran mayoría de Yewi Askawi, el colectivo del que os hablaba. Entonces, bueno, todo esto para decir como que se sienten aires de cambio político, de mucha movilización y yo creo ahora que mucha gente podría decir incluso de mucha esperanza, ¿no? Uh-huh. La particularidad del representante de Yewi Askawi es que él es de aquí de Casamance, de Viñona, por lo que ha creado también un sentimiento como muy, muy fuerte entre la juventud y la población en general de Casamance. De Casamance, pues podemos decir que actualmente se encuentra en un momento en el que el conflicto, que aunque sigue activo, sí que está de muy baja intensidad. Hay presencia militar, pero no se escucha mucho hablar del conflicto, aunque sí ha habido en diferentes momentos ataques a bases del movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance, que es el movimiento que promueve la independencia de Casamance, ¿no? Pero son hechos como muy concretos. El último fue como en el mes de mayo, que según el presidente hizo una comparecencia en la que dijo que habían acabado con todos los rebeldes. Pero, como digo, es algo como muy puntual, se escucha en momentos concretos y el resto hay como una cierta calma, pero sin llegar a resolverse por completo.
Uh-huh. Si te parece, Clara, seguimos por ahí. Y es que, bueno, pues mencionabas ese conflicto y es que, bueno, pues querríamos que nos hablaras un poco más de él, ¿no? También mencionabas, bueno, pues que la bueno, pues el conflicto comienza o desde bueno, pues una búsqueda de la independencia, ¿no? Por parte de Casamance y la contra por parte del Estado de Senegal o del gobierno central. También escribías sobre la lucha de las mujeres y de la importancia de la lucha de las mujeres en este conflicto. Entonces, ¿podrías contarnos un poco más del conflicto y eso, y cómo y qué luchas han llevado a cabo las mujeres o, bueno, pues esas luchas de las que escribías en El Salto?
Claro, pues bueno, el conflicto a veces se ha definido como un conflicto étnico, pero la realidad es que es más bien un conflicto político, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, Casamance está conformado uh-huh. por tres regiones administrativas, Ziguinchor, Sediu y Kolda, y cada región es de una etnia predominante, por lo que no se puede decir que es únicamente una cuestión étnica, ya que encontramos tres etnias mayoritarias, ¿no?, en Casamance. Uh-huh. Por lo que este conflicto viene originado, como he dicho anteriormente, por unas demandas no respondidas, ¿no?, por la población de Casamance, en las que exigían pues más reconocimiento, más ayuda por parte del Estado central, ya que, como decía, pues era una región que estaba geográficamente desconectada, ¿no?, y por tanto eso ampliaba la no sé si podemos llegar a llamarlo discriminación, pero sí que había menos atención, ¿no?, por parte del Estado central. Y además, como decía, pues este despojo, esta explotación que había de forma continuada, ¿no? A Casamance se le llama el granero de Senegal, porque es una zona muy verde, mucha lluvia, mucha producción agrícola, hortícola, de frutas. Por tanto, siempre era un lugar al que venían desde el norte a explotar. Entonces, a partir de estas demandas, que en un inicio empezaron siendo pacíficas, el gobierno central respondió con un ataque bastante potente por parte del ejército, ¿no? Y a partir de ahí se fue recrudeciendo el conflicto, se creó el brazo armado del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance, que se llama ATICA, y a partir de ahí sí que se convirtió en un conflicto armado. Tuvo sus momentos de mayor recrudecimiento en la década de los 90, pero también a inicios de los 2000. Y luego desde 2014, como decía, hay una cierta calma, ha habido varios intentos de acuerdos de paz, pero es cierto que también las divisiones que existen dentro del movimiento de fuerzas democráticas de Casamance han llevado a que no haya una resolución definitiva del conflicto entre el gobierno central y pues, en este caso el MFDC. Uh-huh. Todo este proceso, efectivamente, hablaba del rol que han tenido las mujeres, ¿no?, en la resolución del conflicto, porque trabajamos con la Asociación de Mujeres Cabón Quetor, que es la asociación de mujeres de Casamance, por la paz en Casamance, y ellas han tenido un rol fundamental en todo el proceso de negociación y de tratar de solventar el conflicto desde 1996. Entonces sí que hablábamos de ese rol que ha sido fundamental pero muy invisibilizado, ¿no? Entonces las mujeres Diola, que es la etnia predominante de esta región, de Guinchor, pues tienen en su sociedad, tienen un rol para negociar, ¿no?, que es muy respetado, y que frente a un conflicto se escucha su voz y en el momento en el que ellas intervienen se trata de paralizar el conflicto, solventarlo, etcétera. Pues lo que decíamos era que en todo el proceso de resolución del conflicto armado, este rol fue utilizado por ellas y tuvo un efecto muy, muy potente a la hora de no solo de llegar a establecer negociaciones entre el ejército y el gobierno central y el MFDC, que ocurrió bajo el auspicio de estas mujeres, que además son mujeres sanadoras, ¿no? Entonces, bueno, se unen ahí varios elementos de importancia a nivel comunitario y político, que llevaron a no solo llegar a en ciertos momentos a un alto al fuego en ciertas zonas, pero también a solventar y a dar respuesta a las necesidades de las poblaciones, ¿no? Poblaciones desplazadas, poblaciones en las que las comunidades se quedaban únicamente las mujeres, que tenían que buscar ellas mismas pues sus medios de vida para mantener a la familia, en fin, una serie de cosas que hicieron que estas mujeres llegaran a lugares donde ni el Estado llegaba a solventar la problemática, ni muchas otras organizaciones. Entonces, nos parecía fundamental resaltar que este rol que han tenido tan invisibilizado, por el contrario, luego se ha excluido, ¿no?, de ciertas esferas de toma de decisiones más formales, ¿no? Y es esa gran contradicción que las mujeres siguen luchando porque su participación política aumente y que lo que se respeta y se considera a nivel invisibilizado, ¿no?, y la importancia que se le da a que ellas entren a negociar, a que ellas puedan realmente paralizar un conflicto, se traduzca también a nivel político, ¿no?, del cual en general, a pesar de que haya bastantes leyes que recogen los derechos de las mujeres y la paridad aquí en Senegal, luego la realidad es que su participación no es ni valorada ni... Pues que simplemente decía, como para finalizar, que lo que ellas promueven es que se les valore este rol que han tenido en la resolución del conflicto y en todo el liderazgo político que ha supuesto, tanto a nivel informal como luego en las esferas formales de toma de decisiones, las cuales siguen aún bastante excluidas las mujeres.
Bueno, pues largo camino por delante, ¿no? Pero bueno, pues también importante, ¿no?, pues la tarea que han realizado estas mujeres y el trabajo que han realizado y están realizando ahora mismo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y pasamos, si te parece, a otra cuestión que, bueno, quizás también seguramente esté relacionada, pero bueno, otro de los temas que últimamente son de obligada presencia en las corresponsalías, pues es la COVID-19, la pandemia, ¿no? Cambia mucho también, depende con qué territorio hagamos la corresponsalía, ¿no? El plano en el que se sitúa la COVID-19, pero bueno, al ser algo pues que ha afectado a todo el mundo y de manera desigual, pues bueno, es un tema que queríamos traer también a estos micrófonos. Cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado la pandemia, qué respuestas se han dado por la parte institucional y luego también por la parte de movimientos sociales, de tejido popular. Bueno, pues qué respuestas también ha habido, qué formas de organización.
Pues bueno, la pandemia en un inicio hubo medidas muy, muy previsoras, ¿no? Se empezaron a tomar medidas bastante temprano para contener la pandemia, lo cual, bueno, supuso que tuvo un impacto muy positivo, ¿no? Se retuvo bastante bien. Pero en estas medidas sí que hubo un estado de emergencia durante prácticamente los mismos meses que en el Estado español, desde finales de marzo hasta finales de junio. Y entonces durante este tiempo hubo restricciones de movimiento, hubo toques de queda por la noche, aunque no hubo un confinamiento total, ¿no? Como ocurrió en muchos países europeos. En este momento, por supuesto, esto afectó muchísimo a prácticamente a todas las personas, aquí la gran mayoría de la gente vive del empleo informal, del día a día. Entonces las restricciones de movimiento afectaron altamente a las personas que se dedican al transporte, a las personas que vendían en los mercados, etcétera, ¿no? Entonces sí que hubo en un primer momento ayudas estatales, sobre todo a través del reparto de comida, fundamentalmente del arroz, que es de alimentos, sí, aquí en el país. Y en este proceso sí que se crearon muchas redes de apoyo, ¿no? Mucha solidaridad comunitaria. Había como representantes de cada barrio, si era en la ciudad, si no dentro de las comunidades más rurales dentro de la aldea, y lo que hacían era un reparto que intentaba ser equitativo, ¿no? En función de las necesidades entre la población. Aquí fue bastante remarcable, ¿no? Como todo el mundo se movilizó, sabían las personas que estaban teniendo mayores dificultades y de nuevo las mujeres creo que adoptaron un rol fundamental en todo este momento, no solo de solidaridad, pero también de tener que asumir pues, muchos cargos, ¿no? Con los efectos de la pandemia, como ocurrió también en el Estado español, el tema de cuidados, las dobles, triples jornadas, y entonces de nuevo se ve este trabajo invisibilizado que ejercieron las mujeres, ¿no? Desde entonces es cierto que, bueno, aquí la pandemia se ha notado menos que en otros lugares, los registros de casos son bastante leves, aunque sí que vemos, ha habido gente enferma, pero en general no ha tenido un efecto muy, muy fuerte. Y es cierto que desde finales de junio de 2020 ya empezó a retomar la actividad, aunque sí que el sector del turismo, que por ejemplo Casamance vive altamente del turismo, se ha resentido bastante y hasta octubre o así de 2021 no se abrieron las fronteras. Entonces, bueno, ahí sí que ahora está habiendo un resurgimiento de muchos empleos y ahora poco a poco la gente vuelve a poder tener sus ingresos regulares, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis saber algo más en concreto, sí, con eso estaría bien.
Bueno, sí, yo creo que es también para eso, pues para no acercarnos a otras realidades y cómo ha afectado, pero es que claro, también se nos va yendo el tiempo y todavía tenemos un punto importante al que queremos hincarle el diente, pues igual si te parece pasamos. Y es,
vale.
Esa lucha también de la que escribías, ¿no? Esa buena organización y resistencia social y comunitaria contra el extractivismo, así como en grande y en concreto, ¿no? Pues contra esa mina de circonio, ¿no? En, en una de las regiones de Casamance, ¿no? En Singuinchó.
Eso es. Sí, pues bueno, este caso es un caso representativo. Efectivamente, se trata de una explotación minera, ¿no? Para extraer circonio en la región de Singuinchó, concretamente en Niafran, que es en el departamento de Viñona. Uh-huh. Bueno, pues esto ha sido un gran ejemplo, ¿no?, de resistencia comunitaria, porque era un proyecto minero que se inició desde 2004, se iniciaron las misiones exploratorias, ¿no?, y el Estado de Senegal le concedió a la empresa, a la multinacional china-australiana Astron Limited, el permiso de explotación, con la intención de comenzar los trabajos en sí en 2009. Pero se hizo un estudio de impacto medioambiental de dudosas conclusiones, ya que se vio que el estudio fue realizado por una de las socias de esta multinacional y que fue contestado por las poblaciones afectadas por este proyecto extractivista, ¿no? Entonces, a partir de esas resistencias comunitarias, populares, pero también de las autoridades locales como jefes de aldea y de movilizaciones, en 2011 se paralizó el proyecto. Uh-huh. Luego hubo diversos intentos más adelante, concretamente en 2014, para retomar el proyecto de explotación minera, que fue de la mano de diversas estrategias de la multinacional, como emplean en otros lugares, ¿no?, el poder corporativo para poder llegar a realizar su proyecto de extractivismo y de despojo. Intentó de muchas maneras convencer a la población de que esto tendría un impacto únicamente positivo, tanto para las poblaciones como que tendrían en cuenta la protección medioambiental. Pero de nuevo la sociedad civil se organizó en un comité que se llamó la Llamada de la Luna, que componía pues tanto a gente de las poblaciones, en concreto de estas 40 comunidades, ¿no?, que se veían afectadas por la explotación de la luna, incluso un comité de personal científico y expertos que trataban de concienciar a este nivel, ¿no?, tanto del impacto medioambiental como humano, uh-huh, y luego un comité internacional también, es decir, que había gente de otros países, ONGs internacionales que apoyaban esta lucha, ¿no? Y finalmente, de nuevo, se paralizó el proyecto, porque efectivamente a nivel medioambiental iba a tener unos impactos brutales, ya que aumentaría la degradación el avance del mar. Este mar avanzaría también entrando y salinizando no recuerdo el número de hectáreas, pero de arrozales, por lo que afectaría tanto a la vida y a la soberanía alimentaria de unas 25.000 personas que habitan en esas 40 comunidades. Y luego también aumentaría el destrozo del manglar, que asegura la biodiversidad de la zona, de la cual vive la mayoría de la población, y también reduce las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, bueno, el impacto medioambiental era brutal, además del impacto humano y de lo que significaría para el poder corporativo poder tener esta presencia en el litoral de Casamance, ¿no? Además, argumentaba la población civil que esto ya se había hecho y se había realizado en Gambia con unos impactos nocivos, ¿no? Habían dejado toda la zona convertida en un semidesierto y no es cierto que habían tomado todas las medidas que decían que iban a tomar para la protección medioambiental. Entonces, bueno, esta lucha lo que representa es que Casamance está en pie, que Casamance se niega a esta explotación internacional y este extractivismo, y que ha conseguido a través de la movilización social paralizar esto, a pesar de que el gobierno central siga concediendo los permisos, siga renovando estos permisos de explotación, más allá de las dos renovaciones que están permitidas por ley, por lo que la sociedad civil se mantiene atenta, sabiendo que en cualquier momento pueden volver a intentar a activar el proyecto.
Uh-huh. Bueno, pues como decía, es importante, importante lucha y resistencia, ¿no? Social y comunitaria. En Casamance hablabas también de la, ¿no? De la soberanía alimentaria y cómo este proyecto podría, ¿no? Podría afectar a la misma. En este caso concretamente, pues que bueno, con los arrozales, pero también en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues se ha denunciado muchas veces cómo el tema de la, bueno, la pérdida de la soberanía alimentaria por la parte de, bueno, pues de la pesca o el expolio que realizamos desde aquí, ¿no? Pues en aguas, bueno, en aguas africanas en general y pero también en concreto en costas senegalesas. ¿No?
Sí, efectivamente, dentro del marco de acuerdos comerciales con los que empecé a contextualizar un poco, uno de ellos fundamentales que está teniendo un impacto inmenso sobre la soberanía alimentaria, pero la vida de las personas también, ¿no? Sin quitar esta continuación de la explotación del continente africano, son los acuerdos de pesca con la Unión Europea. Uh-huh. Estos acuerdos de pesca lo que hacen es que los barcos pesqueros de la Unión Europea, pero en concreto, por lo que nos toca del Estado español, vienen a costas africanas, en concreto al Senegal, y con, bueno, con la tecnología, con el tamaño de sus barcos pesqueros, arrasan con toda la pesca, dejando a las personas que se dedican a la pesca de una forma más tradicional sin pescado y sin hablar del impacto que acarrea la pesca de arrastre, ¿no? Mm. Entonces todo esto está teniendo un impacto muy fuerte que está vinculado también al flujo migratorio, ¿no? A la obligación de muchas personas de tener que salir de su país en busca de otras formas de vida. Y es cierto, como tú decías, que el impacto que siguen teniendo los países europeos, ¿no? Los estados europeos, se nota y luego además hay una criminalización, ¿no? De esa migración, por supuesto. Ya no solo por nuestras autoridades en el Estado español, sino incluso las autoridades senegalesas, ¿no? Al final acaba primando esos acuerdos comerciales, esos intereses corporativos por encima de los derechos y la vida de las personas.
Bueno, ojo, claro, seguro que se nos han quedado un montón de cuestiones en el tintero, pero se nos acaba el tiempo. No sé si antes de terminar quieres comentar algo más, matizar algo, bueno, algo que eches en falta o si no lo dejamos aquí.
No, nada más, simplemente llamar a todo el mundo, como tú decías antes, ¿no? De abrir los ojos, abrir los oídos e interesarse por otras regiones de las que hablamos menos. Así que, bueno, animaros a seguir atentas a lo que ocurre en Casamance en concreto y en general en el continente africano, que es el gran olvidado.
Bueno, pues nos quedamos con ese llamamiento y, bueno, te agradecemos una vez más muchísimo haber estado en estos micrófonos, haber sacado también el tiempo, ¿no? para acercarnos a estas cuestiones. Clara Sancho Talbot, delegada de Paz con Dignidad en Senegal y autora de diversos artículos bueno, pues sobre la actualidad de Senegal y de Casamance en el blog de la revista Pueblos en el Salto. Pues lo he dicho, milla esker, ánimo y bueno, seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, es que de caso.
Venga, agur.
Chao.